Algo interesante para mí es llegar a este versículo 17. Allí dice, y cuando entren por las puertas del atrio interior, se vestirán vestiduras de lino, no llevarán sobre ellos cosa de lana, cuando ministren en las puertas del atrio interior y dentro de la casa. Así que una vez que ellos entran a ese atrio interior, que es el área donde los sacerdotes ministran al Señor, la ofrenda, los sacrificios, todo lo demás, solamente tenían que vestir vestiduras de lino y no tenían que llevar nada de lana. Y agrega, turbantes de lino tendrán sobre sus cabezas y calzoncillos de lino sobre sus lomos, no se ceñirán cosa que los haga sudar. Reitero, esto para mí es extremadamente interesante. Dios realmente no quiere que usted transpire cuando lo está sirviendo a Él. Porque la transpiración muchas veces es señal de falta de inspiración. Cuando usted no tiene inspiración, muchas veces usted necesita la transpiración en su cuerpo. Ahora, Jesús dice, mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Lo leemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, verso 30. Una cosa que Dios nunca quiere es un hombre quejándose por servir a Dios, por lo que le da a Dios. Por eso que el Nuevo Testamento nos enseña que usted tiene que determinar en su propio corazón qué es lo que usted ha de dar. Nadie debe presionarlo a ofrendar, sino que cada hombre debe determinar en su propio corazón aquello que le entregará al Señor, y luego él deberá entregarlo a Dios con su corazón gozoso, con un espíritu alegre. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre. Dios quiere que usted esté alegre en todo lo que usted le da a Él. No quiere que usted le dé nada de mala gana o quejándose por lo que le da. Por consiguiente, si usted no puede dar a Dios con alegría, mejor no dé nada. Especialmente si usted se está quejando o lo hace de mala gana cuando le ha dado algo a Dios. Porque eso es un insulto a Dios. Nosotros estaremos felices de recibir lo que usted quiera entregarle a Dios. Pero nosotros no hemos de tomar nada de usted. No queremos nada de usted. Si usted quiere darle algo a Dios, nosotros con gusto lo recibiremos. Pero es algo que usted decide. Es algo que usted ha puesto en su corazón. Nunca hemos de presionar a entregar nada, porque es un asunto entre usted y Dios. Cuando usted lo da a Dios, délo con alegría, gozoso ante Dios. El Señor acepta eso y lo bendecirá por ello. Pero Dios no quiere que usted salga de aquí diciendo, ahora no sé lo que voy a hacer, le he dado tanto a Dios. Dios no puede soportar eso, Él no quiere esa clase de entregas. Tampoco quiere un servicio forzado, es decir, donde nos encontramos bajo presión. No, yo estoy transpirando para servir a Dios. Así que es muy significativo para mí que ellos debieran vestir solamente vestiduras de lino y no vistieran de lana que los hiciera sudar. Cuando ellos salían al pueblo, entonces debían cambiarse las vestimentas, y las vestimentas que utilizaban para ministrar debían dejarlas en el atrio santo. Y agrega, y no se raparán su cabeza, ni dejarán crecer su cabello, sino que lo recortarán solamente. Ninguno de los sacerdotes beberá vino cuando haya de entrar en el atrio interior. Vemos nuevamente, Dios no quiere servicio bajo ningún estímulo falso. Recordemos, cuando el tabernáculo fue levantado por primera vez allí en el desierto y descendió el fuego de Dios, encendió el carbón del altar, se consumió el sacrificio, fue un momento emocionante porque hubo una combustión espontánea. Ellos colocaron el sacrificio sobre el altar. Estaban listos para instituir todo cuando el fuego de Dios subió sobre el tabernáculo. Y todo el pueblo cayó sobre sus rostros cuando vieron eso. Fue un momento glorioso, emocionante. Dios manifestando su presencia al medio del pueblo. Dos de los hijos de Aarón tomaron sus incensarios y colocaron incienso en ellos y se fueron para ofrecer incienso delante del Señor. Pero ellos encendieron sus incensarios con fuego que Dios llamó fuego extraño. Y el fuego salió del altar y los hijos de Aarón murieron, fueron consumidos por el fuego que salió del altar. Luego el Señor lo instruye a Moisés y le dice, dile a Aarón y sus hijos que ellos no beberán vino cuando vengan a ofrecer delante del Señor el sacrificio o cuando ellos vengan delante del Señor para servir. No beber vino porque Dios no quiere un servicio que surja de ninguna clase de estímulo falso. Dios quiere que tengamos una mente totalmente clara, que podamos decir, yo sé lo que estoy haciendo. No estoy siendo falsamente estimulado cuando sirvo a Dios. Yo sé que Dios me ha perdonado, pero soy culpable de haber estimulado a las personas de servir a Dios con falsos estímulos. Yo solía ofrecerle, por ejemplo, a los niños bicicletas si traían a muchos niños a la escuela dominical. El que trajera más obtendría boletos gratis para un parque de diversiones. Y así yo solía ofrecer toda clase de incentivos para lograr que los niños trajeran a sus amigos a la escuela dominical. Bien, esos incentivos que yo ofrecía a los niños eran realmente falsos estímulos. Yo era culpable de las ofrendas de estos niños con falsos incentivos para servir a Dios. El único incentivo que Dios quiere con el que usted le sirva a Él es el incentivo de un corazón de amor. El apóstol Pablo decía, porque el amor de Cristo me constriñe. El único servicio real que Dios acepta de usted, es el servicio que surge de un corazón que ama. Ese es el único estímulo que cada uno de nosotros deberíamos tener. Nosotros cantamos el coro, yo te serviré porque te amo, y de eso se trata. Ese es el estímulo para servir a Dios. Dios no quiere que usted lo haga, lo sirva, bajo ningún otro estímulo. No quiere que usted le sirva de manera que usted pueda complacer al pastor, o a la asamblea, o a quien sea. Él quiere que usted le sirva a Él porque usted lo ama a Él. Y es por eso que nosotros nos hemos apartado totalmente de cualquier contexto, cualquier otra cosa que pueda formar o crear un falso estímulo en las personas para que sirvan a Dios. Por eso que nosotros nunca le pedimos a las personas que sirvan a Dios. No lo hacemos nunca. Tantas personas llegan y dicen, nosotros hemos estado viniendo a esta iglesia por mucho tiempo, solíamos estar involucrados en la iglesia, nos encantaba enseñar en la escuela dominical. ¿Cómo se puede ser maestro de la escuela dominical aquí? Nosotros decimos, bueno, es usted quien debe descubrirlo. Usted es quien tiene que preguntar. Nadie irá a colocarle un libro de escuela dominical en sus manos diciéndole, ¿enseñarías a los niños durante el servicio? Si usted quiere servir al Señor, está lleno de oportunidades para que usted le sirva a Él, pero nadie lo ha de presionar para que lo haga. Dios tiene que hacer esa obra en su corazón y usted ha de servirle a Él por el amor que usted le tiene a Él. De esa manera nosotros no tenemos que andar detrás de cada uno semana tras semana para que sigan adelante. Nosotros no queremos presionar a las personas. Yo estuve en una iglesia en Texas y el pastor de allí dijo algo que me pareció a mí muy interesante. Él decía, hemos decidido permitir que todo programa muera de una muerte natural. Dijo, hemos decidido dejar los sistemas artificiales para permitir que todo lo que no pueda sobrevivir por sí mismo muera. No seguiremos manteniendo las cosas con sistemas que son soportes artificiales. Hemos estado haciendo esto por muchos años. Si ellos permitieron que todos los programas de la iglesia murieran, aquellos que no se pudieron sustentar por ellos mismos. Y yo pienso que eso es extremadamente sabio. Si Dios quiere que algo continúe, continuará. Porque Dios es capaz de hacerlo continuar con dignidad y no dejar que eso funcione sobre soportes artificiales. Así que los sacerdotes no debían beber vino cuando entraran al atrio interior y sus esposas, ni viuda ni repudiada tomará por mujer, sino que tomará virgen del linaje de la casa de Israel o viuda que fuere viuda de sacerdote, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y le enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. En los casos de pleito, ellos estarán para juzgar, conforme a mis juicios juzgarán, y mis leyes y mis decretos guardarán en todas mis fiestas solemnes, y santificarán mis días de reposo. Y habrá para ellos heredad, yo seré su heredad, pero no les daréis posesión en Israel, yo soy su posesión. Ahora, en el capítulo 45, él describe aquí el largo y toda la tierra misma. Se describe aquí de esta manera: cuando repartáis por suerte la tierra en heredad, apartaréis una porción para Jehová, que le consagraréis en la tierra, de longitud de 25,000 cañas y 10,000 de ancho. Esto será santificado en todo su territorio alrededor. De esto será para el santuario 500 cañas de longitud y 500 de ancho, en cuadro alrededor, y 50 codos en derredor para sus ejidos. Y de esta medida medirás en longitud 25,000 cañas y en ancho 10,000, en lo cual estará el santuario y el lugar santísimo. Lo consagrado de esta tierra será para los sacerdotes ministros. Vemos, esta es el área que Dios estableció para aquellos sacerdotes, para aquellos ministros en la tierra, lugar para el santuario. Y agrega: para propiedad de la ciudad señalaréis 5,000 de anchura y 25,000 de longitud, delante de lo que se apartó para el santuario. Será para toda la casa de Israel. Y la parte del príncipe estará junto a lo que se apartó para el santuario, de uno y otro lado, y junto a la posesión de la ciudad, delante de lo que se apartó para el santuario, y delante de la posesión de la ciudad, desde el extremo occidental hasta el extremo oriental, y la longitud será el límite occidental hasta el límite oriental. Ahora, ¿por qué no me detengo en todo esto? Bueno, podría decirle que estoy perdido en esto, así que le digo la verdad. Hay mucho de esto que lo archivo y digo: muy bien, Señor, un día cuando vea esto quizá lo entienda, por ahora no lo entiendo. Esta es la forma en que es, simplemente así lo dice la Biblia. Ahora, el Señor manda a los príncipes en el versículo 9 a dejar la violencia y la rapiña. Haced juicio y justicia, quitad vuestras imposiciones sobre mi pueblo, dice Jehová el Señor. En otras palabras, dejen de ponerles impuestos a las personas. Es algo interesante, ¿verdad? Agrega: balanzas justas, efa justo y bato justo tendréis. El efa y el bato serán de una misma medida. Es que muchas veces esos mercaderes, en aquellos días tenían unas balanzas para vender y otras balanzas para comprar. Y usted se puede dar cuenta de lo que sucedía con esto. Tenían un juego de pesas para venderle a usted y un set de pesas para comprarle a usted. Ahora Dios dice: esas medidas debían ser iguales para aquellos que compraban que para aquellos que vendían. Él va más allá y dice: las medidas y el tamaño de las medidas y demás, que habrá en esos días cosas que realmente nosotros no podemos relacionar en este momento. De la limpieza del santuario se habla en el versículo 18, con un buey sin mancha, y cómo los sacerdotes debían tomar la sangre, colocarla sobre los postes de la casa, y sobre las cuatro esquinas, y sobre los postes de las puertas en el atrio interior. Dice, así harás el séptimo día del mes para los que pecaron por error y por engaño, y harás expiación por la casa. Y la fiesta de la Pascua debía ser reinstitucionalizada. Esto debe ser extremadamente interesante cuando nuevamente ellos tengan la fiesta de la Pascua, cuando celebren tantas veces, como en su historia, esos eventos fantásticos, gloriosos, que tienen lugar en la celebración de la fiesta de la Pascua. Se describe en el capítulo 46 cómo el príncipe adora en este nuevo santuario. Dice, así ha dicho Jehová el Señor, la puerta del atrio interior que mira al oriente estará cerrada los 6 días de trabajo, y el día de reposo se abrirá también el día de la luna nueva. Esta puerta en el atrio interior que usted ve aquí en su diagrama, 6 días estaba cerrada y solo se abría el día de reposo. Y agrega, y el príncipe entrará por el camino del portal de la puerta exterior y estará en pie junto al umbral de la puerta mientras los sacerdotes ofrezcan su holocausto y sus ofrendas de paz y adorará junto a la entrada de la puerta. Después saldrá, pero no se cerrará la puerta hasta la tarde. Asimismo, adorará el pueblo de la tierra delante de Jehová a la entrada de la puerta en los días de reposo y en las lunas nuevas. El holocausto que el príncipe ofrecerá a Jehová en el día de reposo será 6 corderos sin defecto y 1 carnero sin tacha. Vemos el hecho de que él está ofreciendo ofrendas quemadas ante el Señor, que son ofrendas consagradas, y es como que excluye esto de que sea Jesucristo. Y dice, por ofrenda un efa. Sí, se describen también las ofrendas que el príncipe ofrecerá. Cuando el príncipe entrará por el camino del portal de la puerta y por el mismo camino saldrá. Y cuando el príncipe entrare, entrará por el camino del portal de la puerta y por el mismo camino saldrá. Mas cuando el pueblo de la tierra entrare delante de Jehová en las fiestas, el que entrare por la puerta del norte saldrá por la puerta del sur, y el que entrare por la puerta del sur saldrá por la puerta del norte. No volverá por la puerta por donde entró, sino que saldrá por la de enfrente de ella. Después continúa diciendo de las ofrendas, cómo procedían con las ofrendas, o cómo habrán de proceder con las ofrendas, todo lo relacionado a ofrecerlas delante de Dios. En el capítulo 47 nos encontraremos con ese río que fluye desde la puerta oriental. Y dice así el profeta, me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente. Porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Ahora, desde aquí la casa de Dios, este templo, un río de agua salía y fluía hacia el oriente. También esto se describe, o se habla de ello en Zacarías, y tiene una contraparte en el libro de Apocalipsis en el capítulo 22. Ese río en el cielo del cual muchos de los aspectos de este son similares al otro allí. Dice, sale del trono en el templo desde la parte sur del lado oriental. Y él lo saca por la puerta del norte, por la puerta oriental, y era solo para el príncipe. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Hay algo aquí interesante. Este río que comienza en el templo, comienza a fluir hacia el oriente desde el templo, hacia el valle del Jordán, y allí va aumentando y sigue. Así que este gran río que sale desde el área de Jerusalén, que se origina en el templo, lo vemos allí, aún así, recogiendo desde otros recursos, comienza a fluir probablemente a través del valle que se formará cuando Jesús regrese y ponga sus pies en el Monte de los Olivos y éste se parta al medio y ha de fluir entonces este río hacia la llanura del Jordán.